15:22 minutos acá en la ciudad de Santa Fe, en la República Argentina, y estamos con una comunicación que realmente, bueno, creo que enaltece muchísimo el esfuerzo de producción y el esfuerzo de todos los que participamos de esta mesa, de Dos Atajos en una Hora, este programa que realizamos de lunes a viernes. Estamos en comunicación directa con un referente de las últimas décadas de la política latinoamericana y a partir también de los distintos cargos que ocupó y de su militancia social y política, un referente también que se lo conoce en el mundo. Muy buenas tardes, José Pepe Mujica, Florencia Frutos, Sebastián De Marco y Francisco Fernández los saludan desde FM Chalet, desde la ciudad de Santa Fe.
Bueno, encantado de saludarlos. Mi saludo a los compatriotas que viven en Argentina y a los argentinos, que en alguna medida son también mis compatriotas.
Hablando justamente de compatriotas de esta patria grande, usted, Mujica, fue también uno de los grandes impulsores en los últimos años, en las últimas décadas de esta unidad latinoamericana, también de esta unidad en el Cono Sur. Bueno, la primera pregunta, para ir de lo general a lo particular, por así decirlo, ¿cómo ve últimamente el tablero político en Sudamérica? Hubo elecciones en Uruguay, recientemente también se asumió acá en la Argentina un gobierno con un signo político distinto al que venía. ¿Cómo ve la situación de los países hermanos, José Mujica?
Sí, naturalmente, estamos muy lejos todavía, desgraciadamente, de poder componer un continente que tenga una voz en común. No se trata de hipotecar las identidades que tiene cada una de las naciones que lo integran, pero tenemos una tarea pendiente para poder ser alguien en el mundo en el que nos toca vivir, porque de lo contrario, esa unidad, esa falta de unidad no nos permite defender los intereses que representamos y que tenemos. Somos un continente rico y somos el continente más injusto que hay arriba de la Tierra. Por lo tanto, tenemos una honda deuda pendiente con nuestras sociedades en materia de equidad, y parte de ellas, parte, tiene mucho que ver con que fundamos muchos países en la gesta de la independencia, pero siempre mirando más hacia Europa y hacia el Atlántico Norte, que mirando entre nosotros, y esto ha debilitado nuestro mensaje y ha multiplicado la falta de herramientas como para poder ser. Concuerdo con una afirmación de un historiador argentino: fundamos muchos países, pero nos falta fundar la nación. Y bueno, eso es parte de nuestra historia de hoy.
Cuando usted dice, Mujica, dice, estamos muy lejos, la pregunta es, cuando en Uruguay o Brasil, o como le pasó a la Argentina los 4 años anteriores, cada uno con sus particularidades siempre, pero se eligen gobiernos más de tinte conservador, ¿es un paso atrás en esa unión latinoamericana?
Sí, es notorio. Creo que para esa confluencia no se puede ser utópico de pretender de que en las coordenadas globales del quehacer político estemos todos en la misma sintonía. No, pienso que semejante visión va a multiplicar la imposibilidad de estar más cerca. Hay que aceptar la realidad como es, y por lo tanto aceptar las diferencias que se pueden tener en la manera de ver una cantidad de problemas sociales y económicos y políticos. Es evidente que tiene que haber voluntad política. Si no existe voluntad política, todo lo demás será imposible. Y para que exista voluntad política tiene que haber un mínimo, y ese mínimo es pensar que entre todos más juntos o más cercanos somos más fuertes. Y cuanto más atomizados y más tenemos en la visión solo los intereses de nuestro rinconcito, más nos debilitamos.
Mujica, ¿cómo cree que vamos a salir de esta situación, en tanto si vamos como sociedad, como también a nivel político, nuestros países después de esta pandemia? Digo, ¿qué cree que se va a modificar?
Yo creo que va a haber un salto en algo que ya estaba planteado, pero que la crisis lo va a acelerar, y es una multiplicación muy importante de todas las formas de teletrabajo. Creo que eso vino y se apuró por necesidad, pero no se va a retirar cuando esta ola se supere. Por el contrario, creo que desde ese punto de vista va a haber cambios, y cambios muy importantes. Se van a acelerar procesos que ya estaban empezados, pero que por la coyuntura se hicieron urgentes, se está avanzando y no van a retroceder. Uh-huh. Por lo tanto, el trabajo a distancia, la medicina interpósito con comunicación, la enseñanza y mil formas más que van a ir apareciendo con la introducción no solo de las comunicaciones, sino con la participación creciente de la inteligencia artificial, son un hecho que va a quedar plasmado cuando pase esto. Uh-huh. Creo además que es probable que recojamos algunos mensajes, como que el Estado tiene que preocuparse enormemente por los problemas de salud, que la salud pública hay que escribirla con mayúscula y con una responsabilidad por parte de los Estados que no condice con la visión que se estaba teniendo en los últimos años, donde más bien en muchas partes el Estado estaba abandonando este terreno a los intereses privados. Porque si algo quedó claro también es que los sistemas de salud pública trepidaron y no estaban a la altura de los desafíos, porque hemos tenido la ilusión histórica que estos eran fenómenos del pasado y que no aparecerían más, y la cruda realidad nos demostró lo contrario. Así que y también puede haber situaciones de coyuntura que se den en distintos países que signifiquen intentos de volver a un nacionalismo económico muy cerrado, o un aumento del proteccionismo, dificultades en el comercio exterior, que no estarían a tono con la evolución que estaba teniendo el mundo. Pero la globalización no es un fruto de la política, sino que es un fruto de la expansión de la empresa transnacional, que es el modelo de vanguardia de la economía contemporánea. Y como eso no parecería que vaya a cambiar, las tendencias onda a la larga me parece que se van a mantener.
Uh-huh. Mujica, yo le quería preguntar, bueno, para aquellos que recién se enganchen con la radio, con la chalet, estamos hablando con el expresidente uruguayo José Pepe Mujica. Como expresidente, digo, ¿qué visión tiene, por ejemplo, aquí en la Argentina? Se está empezando a debatir en medio de esta situación, precisamente. Usted decía, hay cosas que seguramente que estaban por allí latentes, pero que empiezan a manifestarse casi de urgencia. Un proyecto que se está discutiendo para que las familias de mayores recursos en nuestro país paguen un impuesto extra, se lo llama el impuesto a la riqueza, en esta situación en particular. ¿Qué visión tiene usted de esto?
Sí, yo creo que existen necesidades económicas obvias que rompen los ojos en todas partes. Y naturalmente en la Argentina, que además tiene un problema social. A la Argentina parecería que esto es como llover sobre mojado, una situación crítica, y le cae este problema. Y no me extraña que haya preocupación de sacar recursos económicos. Ahora, El problema es quién, cuánto y cómo, y cuáles son las repercusiones de esto. Eso yo no lo puedo medir. Me doy cuenta la necesidad que tiene la Argentina, pero no puedo medir el grado de conveniencia en el mediano plazo que tiene esto. Pero no cabe duda que necesita recursos. Y no es fácil encontrarlos, ¿verdad? El problema es si estas medidas repercuten en el campo del trabajo a posteriores por esa naturaleza. Recordemos que el capital es la cosa más escurridiza que existe, es cobarde, y es el capital que es valor, que se arriesga, es distinto a atesoramiento. Naturalmente tiene una parte que cumplir en una economía capitalista importante y trascendente para lo que viene después. Y entonces la gran pregunta es, ¿cómo repercute en eso esta medida que desde el punto de vista social puede parecer justa? Porque si se van a buscar recursos, hay que buscarlos donde hay, no donde no existen. Sin embargo, está esa contradicción.
Justamente en el futuro. Sí, perdón. Justamente en tiempo presente y hablando de esa contradicción de los procesos políticos y económicos que se están viviendo, empujados por esta pandemia mundial que sale justamente de países con economías fuertes y también hizo estragos, ¿cómo nos agarra a nosotros en Latinoamérica y en el caso del Cono Sur a países como la Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, por enumerar algunos? A ver, de aquel enorme proyecto que supieron forjar a través de los intentos de unidad, y digo los intentos de unidad porque también fue una cosa que se trabajó mucho en aquel tiempo en donde había gobiernos de corte popular, gobiernos preocupados por justamente que el capital, sí, como diría usted, no sea escurridizo, sino que el capital estuviera en función de la producción, de aquel proyecto grande de la UNASUR, de la CELAC, del cual usted fue protagonista, el Frente Amplio también, y acá en la Argentina también, por mencionar parte de los países que estuvieron a la cabeza y en la punta de lanza. Hablamos también de la Venezuela de Chávez, de Evo. ¿Qué cree que quedó de aquel proyecto que, bueno, este presente así tan impertérrito no haya podido doblegar?
Bueno, las cosas nos pasan porque sí. Es evidente que la historia tiene su ritmo. Y pienso que aquel proceso no tuvo la intensidad que merecía. Hubo una retórica, hubo una gestualidad, hubo un machaque de carácter político interesante, pero desde el punto de vista real, plasmado en decisiones de construcción real, no pudo avanzar porque inequívocamente cada gobierno está sumergido en sus problemas y en su disputa qué va a pasar dentro de unos años en su propio país. Cada país se comprometió demasiado con su cosa y fue poca la fuerza y la dedicación de mirar el todo. Este es un caso típico donde lo urgente estorba a lo necesario que hay que hacer. Y el hecho que hubo muchos encuentros, muchas actitudes, pero construcción plasmada de empalmar nuestras infraestructuras, de crear instituciones comunes, eficaces, que operaran en el seno de la economía, en el seno de la cultura, nos quedó siempre en el tapete el no poder juntar el esfuerzo de nuestras universidades. Nuestras universidades siguen cada cual encerrada en lo suyo, me estoy refiriendo a las universidades públicas, si la integración no camina en el campo de la inteligencia, no va a caminar nunca en ningún campo. Bueno, todo eso quedó mucho más en la retórica que en la realidad. Y lo digo en el sentido autocrítico, porque viví todo ese proceso. Por lo tanto, queda como un desafío pendiente hacia adelante.
Mujica, ¿qué visión tiene del presidente argentino Alberto Fernández y de su actuación en estos últimos tiempos?
Bueno, yo tengo una visión positiva. Sé su compromiso, pero también sé que le ha tocado bailar con la más fea, porque yo diría, tras de cuernos palos, agarrar una realidad como estaba la Argentina y caerle este flagelo encima. Entonces, naturalmente, esto va a marcar su gobierno. Hay un montón de cosas que no, para nada son responsabilidad de Fernández. El problema es cómo las monitorea hacia adelante. Pero no creo en que ningún hombre providencial cambie la historia de una sociedad. El cambio de una historia de una sociedad para bien, del punto de vista positivo, es consecuencia de una fila de indios anónimos. Los caciques sin indios poco pueden hacer. Hay una responsabilidad en el seno de la sociedad argentina, y ese es el partido más bravo en nuestra época, porque venimos precedidos de un bombardeo de cultura. Confundimos individualismo con libertad. Individualismo es individualismo y libertad, en todo caso, es otra cosa. Por eso, el esfuerzo colectivo que pueda rodearlo, acompañarlo, empujarlo y servir para Fernández, me parece que es central.
José Mujica, a ver, siempre se dice que detrás de una crisis hay oportunidades. Hay que todavía seguir midiendo la magnitud de esta crisis, de esta pandemia mundial, de esta crisis sanitaria que deviene también en crisis económica y ha puesto el mundo patas para arriba, como le gustaba decir también a un compatriota suyo, el enorme Eduardo Galeano. Quisiera hacerle la pregunta, frente a todo esto, ¿qué es lo que a usted, después de tantas décadas de militancia y de haber pasado por todos los planos de la política, qué es lo que lo sigue enamorando? ¿Qué es lo que lo sigue ilusionando de los pueblos de nuestra América Latina como para pensar que todavía es necesario seguir luchando, tratar de imponerse a la adversidad y seguir confiando en que esto de alguna forma se tiene que resolver y se resuelve mediante la sapiencia, la inteligencia de la voluntad popular,
lo
¿no?
Lo que pasa, querido, que se puede estar vivo porque se nació. En eso, los seres humanos somos semejantes a una lechuga, a un escarabajo. Vivimos porque hemos nacido. La diferencia potencial que tiene el hombre es si su vida, una vez que se produjo el milagro de haber nacido, la vida tiene un sentido más claro. ¿En qué gastamos el tiempo de nuestra vida? Esta oportunidad milagrosa de venir del no ser, marchar al no ser y tener este milagro, este paréntesis, de cosas que le llamamos vida. Como al hombre le dieron conciencia, nos cabe hacernos esa pregunta: ¿en qué gastamos el tiempo de nuestra vida? Y yo no puedo renunciar a una especie de llamada cuasi antropológica de preocupación por el destino colectivo, porque amo la vida y se me va. Por lo tanto, estoy comprometido con intentar que la vida que venga sea un poco mejor, tenga un ambiente un poco mejor, porque es mi forma de retribuir al milagro de haber nacido. No es común que la gente se haga estas preguntas. Más bien nos hemos consolado y nos hemos también en parte anestesiado. Inventamos religiones, más allá, mundos de esto, de lo otro. Bueno, esa preocupación me parece muy humana. Solo que algunos la resuelven de una manera, no se plantean el problema, otros se refugian en una fe, y otros miramos un poco las cosas como son, y lo que nos queda es el compromiso con la vida que quede, tratar de hacer algo, de arrimar algo, un granito de arena para contribuir a esa inmensa herencia que recibimos cuando nacemos, que se llama civilización. Porque pensamos que puede ser mejor, porque pensamos que puede ser más equitativa, porque pensamos en los defectos que tiene, queremos mejorarla, y gastamos el tiempo de nuestra vida, del punto de vista esencial, en eso. Para mí, consigo el vivir como una militancia, como una causa de compromiso con el mundo que va a quedar cuando me vaya de esta tierra.
José Pepe Mujica, bueno, Sebastián de Marco, Florencia Frutos y Francisco Fernández, le agradecemos enormemente no solamente la posibilidad de esta entrevista, sino también la transferencia de su experiencia. Ha sido un actor preponderante en las últimas décadas de nuestra América Latina, de nuestro cono sur, y bueno, como compatriotas de esta misma tierra también, porque somos uno, y tratando de llevar siempre adelante también la visión artiguista y sanmartiniana de este lugar del mundo, le agradecemos enormemente que se haya tomado la deferencia de poder, como le digo, conversar con nosotros y transmitir esa experiencia de vida que sirve para seguir marcando el rumbo. Muchísimas gracias.
Encantado, muchachos. Y tengan un abrazo a la distancia. Tengan un abrazo bien del sur y bien latinoamericano.